Namaste. Esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos.
Namaste, Jai Si, Radhe, Radhe. Yo soy Arjuna Das.
Y yo soy Chintamani.
Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. El primer Yoga y Filosofía y un Café del 2024.
Yo sé que ha pasado un tiempo, pero creo que era necesario. Y ya también es necesario comenzar 2024 con este podcast. Estamos desde el Radha Krishna Vatika en dos mangas. No sé si se escucha de fondo los pajaritos, las pacharacas que están cantando, todos los animalitos que nos visitan esta mañana. Realmente es sobrecogedor porque no solamente están los animales alrededor, sino que hay un sol maravilloso, esplendoroso, se ven las montañas, se ve la neblina por el otro lado. Realmente es una vista que te deja boquiabierta.
Las montañas a la derecha y el mar a la izquierda.
Hermoso. Entre el mar y la montaña.
Esas pacharacas parecen animales prehistóricos. Cuando los veo parecen como, no sé, primero parecen perros también, porque son como grandes, son unas aves muy grandes.
Pero tampoco se están exagerando.
El color del pelo, el
de
color
las
de las
plumas.
Plumas parece color de pelo de, eso es lo que quise decir, color de pelo de labrador.
Sí, yo creo que, bueno, hemos visto tantos papers científicos y documentales acerca de los dinosaurios y las aves, ¿no? Y de hecho hay como un chiste que dice, no puede ser que lo que quede de los dinosaurios sean las gallinas. Pero cuando uno ve a estos animales, a estas pacharacas, estas aves en los árboles, realmente sí, se asemejan un montón, por ejemplo, a los velociraptores, a los dinosaurios pequeños que había. Son súper, súper parecidos. Realmente ahí es cuando uno dice, hay una conexión. Tú les ves en los picos, las garras, los ojos, la forma de mirar. Y claro, nunca he visto un dinosaurio, pero por las cosas que hemos visto en Jurassic Park, podemos decir, se parecen.
O en Disney.
O en Disney.
En Disney hay un lugar de dinosaurios, ¿no? Había en Epcot Center.
No me acuerdo. Ya fui hace
creo que
tanto
había
tiempo
allí.
Que no sé. No.
Realmente ese es el parque más aburrido de todos los parques. Epcot Center.
Fui hace tanto, no lo recuerdo.
Pero ese es el más aburrido, el más divertido es.
Claro, cuando eres
Magic
niño,
Kingdom.
Cuando eres niño buscas otro thrill, como otro tipo de emociones. Yo creo que ese parque lo hicieron para que los adultos, los papás descansáramos entre parque y
En
parque.
teoría era como que educativo.
No,
Eso un
de
poco
hecho es educativo, es como bastante cultural. Pero yo de verdad yo creo que lo hicieron así como fuiste y caminaste un montón de horas y te subiste a un montón de cosas y terminaste agotado de Magic Kingdom. El que se llamaba MGM, que ahora, ¿cómo es que se llama? Bueno, no me acuerdo, le cambiaron de nombre, Animal Kingdom, y terminas agotado. Entonces pusieron Epcot para que tú vayas y estés ahí como en paz y tranquilidad.
No lo sé, pero bueno, antes de comenzar, creo que es necesario comenzar con la meditación de inmediato para empezar a hablar de nuestro tema de hoy, de la conversación de hoy y el compartir de hoy, y de la inspiración que podamos compartir el día de hoy. Así que, donde quiera que estés, te invito a sentarte en una postura cómoda, colocar tu espalda recta, y regresa tu atención únicamente al espacio que ocupa tu cuerpo. Regresa tu atención al aquí y a la ahora. Regresa a tu mente del pasado y la memoria. Regresa a tu mente del futuro y la anticipación. Toma conciencia únicamente del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja la frente. Relaja la frente un poco más y nota cómo al relajar la frente los pensamientos se calman. Las emociones se serenan y la respiración se vuelve más lenta más profundas. Por un momento toma conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Toma conciencia de la inhalación y la exhalación como un flujo natural, espontáneo, relajado. Magnyana Tibirandasya Gyanangyana Salakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave. Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien. Bienvenidos. Seguramente durante la meditación, durante esta pequeña práctica de meditación, escuchaban detrás estos animales, estas aves, estas que le llaman pacharacas. No dudo mucho que ese sea el nombre
No, pues
científico,
ese es el nombre común.
el nombre científico de las pacharacas, pero en tal caso es como les llaman a estos animales acá en la zona de la costa norte de Ecuador.
Le dicen pacharacas o guacharacas a estas aves. Ya voy a buscar cuál es el nombre científico.
Quería referenciar algo, ¿no? Que es importante que también sepan qué decía, qué
Se
dice.
llama Ortalis etiroptera, así se llama, guacharaca colorada o pacharaca, y se encuentra desde el sudoeste de Colombia al oeste de Ecuador y noreste de Perú. Y aquí en Ecuador está en los ecosistemas semihúmedos, subtrópicos y deciduos de la costa.
Ese es su nombre,
Ortalis
ese es su nombre de dinosaurio. De la época de los dinosaurios.
y estoy viendo la foto y de verdad que son así como. Bien.
Seguramente algunos de ustedes que son más inquisitivos, curiosos, van a estar revisando y van a
Sí.
hacer Google, van a revisar esta información. Decía que solamente para dejar claro, porque a veces hay personas que no entienden o no nos conocen o no me conocen y no conocen la enseñanza, esto que hacemos es una breve práctica de meditación, una breve práctica de atención plena, pero obviamente en los cursos, en las prácticas, en los retiros sobre todo, en los talleres, hacemos revisión detallada del proceso meditativo, ¿no? Porque siendo la meditación un arte, también mantiene una estructura, también mantiene un sistema, ¿verdad? Donde se da una completa atención a la postura correcta corporal, a la respiración. Hay que atender la relajación del cuerpo, hay que atender la atención de la mente, hay que atender la actitud del espíritu, distintos niveles y distintos componentes de la ciencia de la meditación. Aquí brevemente hacemos la observación de la respiración, ni siquiera utilizamos un mantra. Entonces, pero la práctica como tal, como la enseñamos, es mucho más profunda de esto chiquitito que hacemos aquí, ¿verdad?
Claro, aquí básicamente es un momentito
Un momento
de
de
quietud y
silencio.
silencio, sí,
Un
eso es
momento de
lo que iba a
silencio.
decir.
Pero ese silencio puede ser tan glorioso, puede ser tan profundo, puede ser tan pacificador, tan nutritivo para nuestro día, ¿no? Y se requiere, pero también hay que decirlo, no se puede descuidar la meditación de por lo menos cuando mínimo 20 minutos diarios. Y vamos a tener tantos beneficios. Y tenemos una oportunidad para profundizar en nuestras prácticas. La próxima semana tenemos ya el retiro del 25 al 28 de
De
enero
enero, sí.
que vamos a estar compartiendo. Y por esas cosas de la vida, todo se organizó, se
Se
desarrolló
encauzó.
de tal manera que mi querido amigo, un gran maestro de la tradición del Himalaya, el Pandit Adhikari Boy, que tiene ahora, pues, él está en votos de Vanaprastha, él está justo preparándose para tomar ya los votos de Swami, de convertirse en monje, renunciante, y él no pudo venir al Yoga Conference por distintas razones que no vale ahora a estar revisando, discutiendo, conversando, pues perder el tiempo. Él no pudo venir, pero ahora se dio, todo se dio, todo se conjugó para que él pueda estar en este retiro. Así que vamos a compartirlo juntos. El retiro se llama La Iluminación de lo Cotidiano. Y aunque el término po podría darnos pauta a intuir, siempre se nos da la oportunidad de conocer nuevas dimensiones de la aplicación práctica de estas técnicas en la vida.
A mí me encanta el nombre, sabes que me gustó mucho el nombre del retiro, La Iluminación de lo Cotidiano. Me parece que es sencillo, pero tan profundo. Nos, y como acabas de decir tú, solamente con el nombre, a pesar de que uno ya puede tener como un glimpse, ¿no? Como un vistazo de qué se va a tratar, que pues para eso existen los títulos y los nombres, me parece realmente estoy buscando otra palabra para profundo y bonito, porque es la iluminación de lo cotidiano. Es decir, que cada acción que tú tienes en el día a día, desde lo más simple, lo más fácil, lo más sencillo, la rutina, puede ser una puerta para alcanzar otros niveles de conciencia. Me gustó mucho.
Sí, bueno, y el retiro también es matizado con las prácticas de Hatha Yoga, con las prácticas de Pranayama y, por supuesto, siempre las caminatas en las montañas, los baños en los ríos. Y algo que se ha vuelto tan popular que lo venimos haciendo desde mucho tiempo, la deliberada exposición corporal al frío y al calor. Que eso es algo que se ha vuelto muy popular. Gente conversa de esto, a veces me lo hablan, me lo mencionan, me hablan al respecto. Y yo siempre les digo, esto lo he hecho toda mi vida, desde que lo aprendí a hacer con mi maestro espiritual, el padre Dávila, en sus retiros en baños. Lo hacíamos en calor y en fríos. Esta deliberada exposición corporal a temperaturas muy bajas y temperaturas muy
Claro.
altas también.
Me acabas de hacer acuerdo hace muchos años cuando nuestro hijo Lucas era pequeño, la primera vez que lo llevamos al agua fría y al agua caliente. Claro, uno que pues no está de pronto acostumbrado a estos cambios o a bañarse en agua helada desde pues, cuando hace frío y muy temprano, tú lo que quieres es meterte en el agua tibia, en el agua calientita, no te quieres meter al chorro de la cascada helada. Y me acuerdo que fuimos a estos baños, él era pequeño, y cuando lo intenté motivar, porque yo lo estaba motivando que se meta el agua fría y toda la cosa, me pegó una patada de burro porque le dio tanto frío y yo lo quería meter al chorro y ¡paz! Me pateó. Y me acabas de hacer acuerdo de esa, claro, no fue durísimo, ¿no? Porque era pequeño, pero fue tan chistosa la reacción física de esto está helado y no quiero. Y realmente pensé en esto por lo que dices tú, de lo he hecho tanto tiempo, lo he hecho desde que era joven, y me encanta ver cómo los chicos, los niños que van a los retiros de este tipo, con el tiempo le agarran tanto gusto a este ritual, ¿no? A esta práctica y es
Sí,
realmente
pero
bonito.
es un gusto. Una de las cosas, por ejemplo, que decía Huberman en su podcast, es que realmente para que tú puedas desarrollar la voluntad, puedas desarrollar las áreas del cerebro que trabajan sobre estos aspectos de crecimiento, de desenvolvimiento, debe ser siempre desagradable.
Claro.
Debes poder salir de tu zona de confort. Entonces,
Que es un gusto.
lo que quiero decir es que cuando nos metemos al frío y nos metemos a este calor todos los días, no es que desarrollamos una costumbre, todos los días cuesta hacerlo. Todas las veces que lo haces, cuesta hacerlo. Y si no te cuesta, ya dejas de trabajar entonces esas áreas del cerebro que trabajan sobre el desarrollo
Claro.
personal.
Bueno, es como cuando haces ejercicio, ¿no? Hay mucha gente a la que le encanta hacer ejercicio y otra a la que les cuesta, nos cuesta hacer ejercicio, pero es justamente esa parte de la física, ¿no? Donde se aplica la ley de la física de que tienes que romper con esa inercia para continuar en movimiento. Entonces, es difícil. Es difícil y por eso es que se desarrolla la fuerza de voluntad. A pesar de que no me encanta, es bueno para mí, me voy a sentir bien, lo voy a hacer y ya está.
Sí, el tema de hoy se inspira en el hecho de poder desarrollar una visión positiva de la vida. Y tenemos una cita al respecto de esto aquí, uno de los grandes sabios de la física y uno de los grandes sabios también de la metafísica, aunque muchos entienden o han conocido el aspecto de este sabio desde su aspecto, desde su parte, digamos, física,
Científica.
científica. Se han olvidado también de su aspecto metafísico y
Sí.
podríamos decir incluso hasta místico.
Bueno, esta es una cita que se atribuye a Albert Einstein y dice, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos que vivimos en un universo amigable u hostil.
Mira qué interesante. La decisión más importante que debemos tomar es una decisión. Es si creer que vivimos en un universo amigable u hostil. Es decir, si la vida, si el universo, si la existencia está apoyándome, respaldándome y es hermosa. O si este universo, si esta vida es realmente un valle de lágrimas, un
Conspira
valle
para
de
que
dolor.
todo sea mal.
O hace que todo me vaya a mí mal. Y ese puede ser mi punto de partida sobre mi vida. Antes de terminar el año, antes de terminar el año, tenía una reflexión y pensaba que me sentía feliz. Y pensé por un momento lo pensé, por un momento me retumbó como un relámpago, como un
Un
trueno,
trueno.
digo, a nivel luminoso también, ¿no? Como una luz que se manifestaba en mi mente. Decía, qué hermoso año. Qué bueno, pues, qué buen año que ha sido este. Y luego por un momento pensé en todas las desastres de este año que he vivido y todas las cosas malas que me han pasado, ¿no? Y esto meses después un mes después de unas experiencias muy desagradables que me dejaron muy mal sabor en mi boca espiritual y mental. Aún así, qué hermoso que ha sido el año y qué hermoso que es, qué hermoso que es esto. En la filosofía del Oriente, cuando hablamos acerca de la conciencia y de la manifestación de la conciencia en esta vida, se dice que tiene tres cualidades esta vida. Hay tres cualidades en la vida y la manifestación del espíritu en la vida. Se dice que es Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam, Shivam, Sundaram. Entonces, el espíritu es verdad, bondad y belleza. Y la manifestación del espíritu, que es la vida, que es el universo, es también verdad, bondad y belleza. Entonces, todo es bello. Todo lo que está es bello. Es lo que es. Por eso, cuando digo es, manifiesta justamente esa aseveración de su verdad. Es. ¿Qué expresión más perfecta puede haber de la manifestación de la verdad que decir es? Es.
Claro, simplemente es.
Es.
Y en ese es está encerrado.
Y no es su verdad, es la verdad. Sí puede existir su verdad porque está expresando su particularidad en la
Individual.
totalidad, su individualidad en esta totalidad. Podemos decir su verdad, pero esa su verdad es parte de la verdad, de lo que es. de lo que es. Y es verdad, es verdad, es verdad y es también bondad, es bueno. Porque sea lo que sea que pase, mi pensamiento, no mi actitud, va a entender que todo me está llevando hacia algo bueno. Lo que pasa es que nosotros dividimos las experiencias entre placenteras o incómodas, positivas o negativas, y creamos esta visión dual de la vida. Es la mente la que crea esta visión dual de la vida.
Yo iba a acotar aquí que creo que esto que acabas de mencionar, que vamos a hablar el día de hoy, también nosotros lo podemos llevar a la parte muy práctica del día a día, con la gente que nos rodea, ¿no? Perdón. Cuando nosotros tenemos este pensamiento de que el ser humano es inherentemente bueno o es inherentemente malo, ¿no? Que a veces uno dice, no, ya es que pierdo la fe en la humanidad, realmente es que el ser humano es un desastre, hemos venido a dañar el mundo, porque lo escucho muchas veces. Incluso yo he tenido a veces ese pensamiento, ¿no? La naturaleza es maravillosa, como que, como lo hemos mencionado otras veces, que la naturaleza está separado del ser humano, ¿no? La naturaleza es preciosa, la tierra es increíble, los árboles, los animales, incluso las cucarachas, todos tienen una función y todo es bello, pero el ser humano ha venido a dañarlo todo. Y cuando te encuentras con gente que de pronto tiene alguna acción y que tú dices, no, es que la verdad es que las personas somos malas, son malas, entonces ya estamos sembrando esa semilla de que todo el mundo es malo y que las cosas que hacen, las cosas que dicen, tienen un trasfondo, tienen una segunda intención, o podemos tener esa otra visión de que dentro de todos realmente hay bondad, somos buenos. Incluso esas personas que pueden parecer que tienen pensamientos malos o acciones dañinas, perjudiciales, buscarle esa, no quiero decir excusa, pero como de dónde viene esa acción, de dónde vienen esas palabras, de alguna mala experiencia, de algún miedo, de algún trauma, y que realmente esas personas que están alrededor nuestras no son malas, son buenas. Solo que están cubiertas con muchas capas.
Mira, por eso dice Einstein, dice, la decisión más importante que debemos tomar es si creemos en un universo amigable o hostil. Y es una decisión. En el instante en que yo decido que el universo es hostil, decido que la gente es hostil, decido que la vida es hostil, decido que todos están contra mí, y siempre estoy buscando culpables, siempre estoy buscando culpables. Por las experiencias que sea, por las experiencias que me hayan sucedido, estas experiencias pueden explicar mi actuar, pero no lo justifican.
Claro.
No lo van a justificar. Yo puedo entender que tú te portes mal, que seas una persona malcriada, que seas una persona irresponsable, que seas una persona negativa, por decir otra palabra. Por las experiencias que has tenido de niña, porque te trataron de esta manera, porque te sucedió esto. Yo puedo entenderlo, pero eso no lo justifica.
Así es.
No lo voy a justificar. Recuerdo hace poco, hace finales del año pasado ya, que acabamos de pasar, no sé si lo mencioné en un podcast anterior, pero dos situaciones con una persona, con un par de personas. La una, yo le compartí a esta persona un escrito de algo que me habían enviado. Entonces, la persona luego vino y me dijo, esto que me mandaste, tú lo editaste, ¿verdad? Tú lo cambiaste, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué me preguntas eso? Sí, ¿por qué? Porque no estaba reenviado, porque no estaba reenviado. No, le dije, yo lo que hice fue copy-paste, lo copié de un mail, lo pegué en el otro. Lo pegué en el WhatsApp para pasártelo por WhatsApp. Entonces, ¿tú te imaginas la cantidad de fantasmas que tienes que tener para estar considerando y pensando que a mí o a alguien se le ocurre para confundirte, para desviarte, para alterarte, para molestarte, para inquietarte, para preocuparte. Que alguien más, en vez de reenviarte un, compartirte una información que te la estoy compartiendo, lo que he hecho es sacarla de un correo electrónico, pegarla en el WhatsApp y enviarla, pero como no decía reenviado en el WhatsApp, pensaste que yo lo que hice fue coger el mensaje y editarlo y arreglarlo para que tú te preocupes más o lo que sea.
Bueno, yo creo que ahí se aplica esto de cada ladrón juzga por su condición.
Totalmente.
Y lo ves.
Cada ladrón juzga por su condición, pero ¿cuál es tu condición? ¿Tu condición es haber elegido que el universo es un
Así
lugar
es.
hostil o es un lugar amigable?
Así es, así es.
Que la gente te persigue, que la gente no te quiere, que la gente te juzga, que la gente te maltrata. Entonces, en ese instante tú tomas el papel de una víctima. Cuando el universo es, date cuenta, cuando el universo es hostil, el universo es hostil, tú eres una víctima. Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Yo recuerdo también hace años ver una persona X que se peleaba con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cogía y en esa época había teléfono todavía
Normal,
el
de tierra, ¿cómo
teléfono
se llama? Landline.
landline en inglés, pero
Sí. Fijo,
el
teléfono fijo.
teléfono fijo y lo cogía y lo tiraba al piso y saltaba sobre él. ¿Por qué? ¿Por qué este teléfono maldito? Porque se cruzaban las líneas o no podía hablar o alguna cosa. Y pensaba que era contra él, o sea, contra
Claro.
esta persona, ¿no? Y no era así. Y no era eso. Ahora, si tú estás constantemente pensando de forma negativa, vas a traer la negatividad hacia ti. Es lo mismo que ver cuando hablamos de esta visión de tener frente a ti un vaso que dices, el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío. Eso es una actitud de vida.
Claro.
Ahora, incluso si el universo fuera hostil y yo prefiero pensar positivamente, si yo prefiero tener una visión positiva de la vida, voy a tener una cantidad de beneficios físicos, psicológicos, neurológicos.
Bioquímicos,
Voy a
claro.
procesar distinto las experiencias en mi propio cerebro.
Yo estoy pensando en estas personas, que los diferentes trabajos, ¿no? Y porque lo he visto cuando te llama el jefe. Dice, no, viene, por si acaso vino el jefe y dijo que necesitaba hablar contigo. Y hay estos dos tipos de personas, o bueno, tres, unas que dicen, ah, ya voy. Otra que dice, chuta, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Me va a retar, me van a botar, me van a bajar el sueldo, me van a suspender. O la otra persona que dice, me van a felicitar por el buen trabajo que realicé. O, ay, ¿qué será que me quiere decir? ¿No? Como algo, una novedad. Es muy chistoso
Yo
porque
creo
yo he
que
visto.
siguen siendo dos.
Sí,
La
bueno.
primera es igual a la que estás diciendo ahora, a la tercera.
Sí, es como, bueno, vamos a ver, o sea, y acabo de acordarme, hace como 2 semanas, pues dijeron, necesitan una reunión, ahí donde estoy trabajando, y yo pensé, ah, qué bonito, nos van a decir algo bueno, y tenía estas otras personas alrededor, uy, no, va a ser terrible esta reunión, y yo decía, ¿por qué es que los seres humanos hacemos esto, no? Que tenemos ya todo unas ideas preconcebidas de lo que va a suceder, y por lo general son malas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos estos pensamientos? No solamente se queda en el pensamiento, sino que ya lo somatizamos. Hay perjuicios en el cuerpo, hay daños en el cuerpo aunque nosotros no nos demos cuenta. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos o tomamos este tipo de decisiones de pensar de que todas las personas alrededor o de que el mundo es malo, que todo es negativo? Es que el ritmo cardíaco se acelera y vivimos con niveles de cortisol y adrenalina sumamente altos. De hecho, las personas, por ejemplo, que.
Claro, desarrollas ansiedad,
Así es,
depresión.
así es. Y es lo que más vemos en la actualidad. Gente que sufre de depresión, que sufre de ansiedad, de nerviosismo, de insomnio, y todas estas son solamente síntomas de esto otro que acabo de mencionar, de los niveles altos de cortisol y de adrenalina. Otra cosa, por ejemplo, que no nos damos cuenta, la gente que a la que le cuesta bajar de peso, ya gente que está pasada de peso o que sufre de obesidad, lo primero que te dicen es hazte un examen en ayunas muy temprano de los niveles de cortisol en sangre. ¿Por qué? Porque los niveles, si tú te levantas, que no se supone que debería de ser así, cuando uno se despierta, los niveles de cortisol deberían estar muy bajos porque vienes de descansar toda la noche. Entonces, estos niveles de cortisol y adrenalina altos también evitan que uno tenga un peso saludable, que esté como proporcionado, que esté bien. Entonces, cuando nosotros tenemos pensamientos positivos, lo primero que pasa es que sube el sistema inmune, ¿ya? No, nuestro sistema nervioso parasimpático se ve estimulado, el sistema nervioso simpático, que es el de fight or flight response, el de lucha o huida, baja, porque al nosotros tener niveles altos de cortisol y de adrenalina, esto es lo en esta respuesta es que estamos. Entonces, lo que nosotros hacemos con tener pensamientos positivos, y estos pensamientos positivos no puede ser así como que uno se levante, dice, vamos, todo va a ir bien, o con fe todo se puede, porque también lo escuchas. Como esos chicos que no estudian, pero dicen, me he encomendado a la Virgencita, o con fe todo se puede, y luego van y
Claro,
se
eso es
lanzan
otra
al
cosa,
examen.
eso se llama irresponsabilidad.
Exacto, entonces, eso iba, o sea, un pensamiento positivo no se puede quedar en pensar positivamente y ya está. Tiene que haber un plan, una ejecución de esos pensamientos positivos. Para nosotros poder realmente llevar a cabo todo esto, pero ¿qué es lo que hace? Se baja la presión arterial, hay un mejor suministro de energía, baja el ritmo cardíaco, la inflamación, porque nosotros al tener los niveles de estrés altos, pues nuestro cuerpo se inflama, esa inflamación baja y por lo que dije antes del sistema inmune, por supuesto, la susceptibilidad a sufrir de enfermedades, a agarrar cualquier virus, baja también. Entonces, por eso es que las personas que están con altos niveles de estrés se enferman mucho, continuamente. Y no es que a las personas positivas no les va a pasar, sí, también sucede, porque hay momentos y momentos en la vida, momentos del año, pues tipos de energía que van cambiando en el día a día, con las estaciones. Entonces, no es que somos, pues las personas que tenemos pensamiento positivo, me incluyo, porque yo creo que soy una persona bastante positiva, no voy a decir perfectamente positiva, pero bastante positiva, que uno también se puede enfermar, pero
O sea,
los niveles, o sea, o la recurrencia o la continuidad con la que uno se enferma comparado con el otro es bastante
y la
baja.
capacidad de recuperación también
Exacto,
cambia.
exacto.
Ahora, lo que sucede es que en el instante en que tú has tomado la decisión, la actitud de vida, de resolver que la vida es hermosa, que la vida es bella, que la vida realmente puede ser disfrutada, que la vida es una manifestación de Satyam, Shivam, Sundaram. Es una manifestación de verdad, bondad y belleza, y que tú eres una expresión de verdad, bondad y belleza. En el instante en que tomas esa decisión, te das cuenta que la enfermedad es parte del ciclo de la vida, que no se divide entre algo
Así
bueno
es.
y algo malo, en que simplemente todo es bueno. Ese es el centro, el darnos cuenta que la vida es buena. Cuando yo tomo esa decisión, conecto intuitivamente con esa fuerza de la vida, que es verdad, bondad y belleza, y empiezo a ver la vida tal cual es. No la interpreto como negativa. Nosotros, lo que pasa es que nosotros la interpretamos como negativa. Esa es la diferencia. Interpretar la vida como algo positivo o interpretar la vida como algo negativo. Yo decido hoy vivir de forma positiva, vivir de forma alegre, ser feliz. Y quiere decir, sí, el día de mañana seguramente estaré triste, pero es parte una vez más de este ciclo de la vida, es parte de los movimientos de la vida, es parte de los predicamentos de
Claro,
la
no
vida.
significa estar siempre con una sonrisa en la cara. Eso no significa ser feliz o que una persona positiva pues no puede tener un mal día, porque va a suceder.
Estar en paz con lo que
Así es.
es
Iba a
estar en
decir
paz con lo que es.
eso hablando de lo que decías de la enfermedad. Muchas veces ver esta enfermedad también como una oportunidad de descanso, una oportunidad de pausa o qué es lo que me está diciendo la vida con estas cosas, ¿no? Con estos síntomas o con lo mal que me siento, o que tengo realmente que parar, descansar, estar acostado, pues, o tomar más vitaminas, no sé, dependiendo de qué es lo que uno tenga. Pero prestarle atención a esas cosas que muchas veces, pues, desviamos la mirada, ¿no?
Pero sea como sea, indistintamente de eso, eso está bien, eso es una excelente recomendación. Pero, sin embargo, indistintamente de eso, es lo que es.
Así es.
Es lo que es. No, no tengo que estar pensando, buscándole una utilidad. No, no tengo que buscarle una utilidad. Ahora, una cosa importante, por ejemplo, de lo que estamos mencionando, no es tanto el hecho de estar feliz o estar triste, sino de estar en paz. Estar en paz. En la meditación meta que nosotros hacemos, tal como me fue transmitida por este gran maestro de meditación, querido amigo, querido mentor de meditación Vipassana, el Bhante Kundana o Magamatero, en la oración se dice: cuando aparezcan en mi mente pensamientos o sentimientos que se basen en la codicia, el odio o el engaño. Cuando aparezcan en mi mente pensamientos o sentimientos que se basen en la codicia, el odio o el engaño. Ya son pensamientos negativos, son emociones negativas. Y vamos a poner en estos tres, codicia, odio y engaño, todo el bagaje de la negatividad que pueda existir en mi vida. ¿Qué dice entonces la actitud meditativa? Que yo puedo usar las habilidades adquiridas en la práctica de mi meditación para estar en paz con estas fuerzas. Que no sea esclavizado por ellas, que no me identifique con ellas como si fueran yo o mías, y que no permita que nuevos pensamientos de aversión contra ellas surjan en mi mente, que solo las observe como fenómenos naturales que siempre están surgiendo y pasando por la mente humana. Una vez más, estoy en paz con ellas y utilizo mi habilidad de la meditación para estar en paz con esas fuerzas. Existe una naturaleza en la mente humana. Es, por supuesto, ese instinto de preservación, de constantemente buscar la amenaza. Eso es natural.
La quinta pata al gato.
Es buscar la amenaza, buscar la amenaza. Por esa razón, la meditación nos ayuda a convertirnos ya no en seres humanos, sino en superhumanos,
Claro.
porque superamos esa actitud negativa frente a la vida o esa actitud de estar constante viendo la amenaza.
Que al final del día es un recableado neuronal. Por eso se habla de la neuroplasticidad, ¿no? Que es plástico, tú le puedes dar forma. Entonces, con la meditación sucede eso.
Claro, entonces, ¿qué podemos hacer para ir cambiando? A mí me apena mucho ver personas que tienen años meditando y que pasan quejándose y quejándose y quejándose. El primer trabajo que podemos sugerir es la autoobservación. La autoobservación. La autoobservación junto al journaling, al escribir diariamente. Constantemente obsérvate conscientemente durante el día. Y en la noche, cuando llegue el momento de la noche, antes de irte a acostar, tómate el tiempo de escribir cómo han sido tus pensamientos, tus emociones, tus sentimientos. Y examina si te has pasado quejando. ¿Cuántas veces te quejaste y con quién? ¿Y de qué te quejaste? ¿Te pasaste quejando de la vida? Ay, pobre de mí, que esto me pasa. Yo tengo una persona que conozco y constantemente me su conversación trata de encontrar los caminos para que yo le pregunte algo, para que ella me responda desde este sentimiento de víctima y de queja. No, es que la vida es así. ¿Y qué es lo que quiere que se le diga? Ay, pobre de ti, que no sé qué. No, cambia la actitud de la vida. Entonces, la primera sugerencia que podemos dar a nivel práctico es, primero, la autoobservación. La autoobservación. Segundo, este journaling, poderte tú mismo medir, tú mismo medir, tú mismo ir monitoreando cada día cómo te estás sintiendo, cómo estás actuando. ¿Estás actuando desde un sentimiento de que el universo es hostil, de que la gente no te quiere, de que hay culpables? La gente que busca culpables o que hace culpables es gente que no toma responsabilidad
Eso,
sobre tu vida.
esa era, yo creo que ese es el tercer paso. Asumir la responsabilidad de estos pensamientos, de estos sentimientos, de los actos y de la reacción que yo tengo ante estos sentimientos, ¿no? Estas emociones.
Asumir responsabilidad sobre la vida y dejar de buscar culpables, dejar de quejarnos. Y junto con esto, la gratitud, empezar a agradecer, a ser agradecidos. Hemos llegado a un momento de vida en que tomamos la vida por sentada, tomamos a las personas por sentadas, la comida que tenemos, la ropa que vestimos, las comodidades que tenemos. Y no agradecemos a la vida, sino que exigimos más. Pasamos exigiendo.
Quiero, quiero, quiero. Me lo merezco. ¿Eso es una exigencia o es pensar esto que tengo me lo merezco?
En vez de simplemente abrirnos a recibir, a ser conscientes de que la vida, que la vida es hermosa y y que esa vida hermosa está fluyendo hacia mí. Y por supuesto, yo tengo que hacer mi parte, como una gran sinfonía, una hermosa sinfonía. A ti te tocó tocar el saxofón, toca el saxofón y tócalo bien. A ti te tocó tocar el violín, toca el
Ya,
violín y tócalo
lo
bien.
que pasa es que yo creo que hablando de todo esto de aquí y usando esta analogía de la orquesta sinfónica, al que le tocó el saxofón se pasa quejando porque él quería tocar el tambor, el bombo, los platillos o cualquier otra cosa, ni siquiera instrumento de viento, sino otra cosa. Es como nos pasamos quejando de todo. Y otra cosa más, esto que estábamos hablando del pensamiento positivo y que nosotros tenemos muchas veces reacciones impulsivas, valga la redundancia, de pensamientos ne negativos, es que, y cuando lo
Reacciones
hemos...
impulsivas automáticas. Eso es
Bueno,
automático.
es todo un neoplasmo lo que acabamos de decir porque es todo redundante. Pero está bien, creo que lo enfatiza lo que queremos expresar. Que no vale simplemente, ay, ya no voy a tener pensamientos negativos, no voy, tenemos que reemplazarlo. Y eso es lo que iba a decir, que lo hemos dicho en otros momentos, lo hemos mencionado en otros episodios del podcast, que el cerebro del ser humano no funciona de esa manera como lo voy a quitar. Tengo que reemplazarlo con otro tipo de pensamientos, tengo que reemplazar los malos hábitos con buenos hábitos. No los podemos eliminar. Es como que dejamos ese espacio vacío, igual algo lo va a sustituir. Entonces, tenemos que cultivar esta actitud positiva, realmente darnos cuenta, como decías tú hace un rato, de al final del día, a ver qué es lo que pensé, cómo me sentí, qué es lo que me hizo sentir tal o cual situación, y reemplazarlo por pensamientos, actitudes y acciones positivas para el día que viene. Ok, la próxima vez que me pase esto, pues esto es lo que voy a pensar, ¿no? Llevar a cabo un plan, no solamente, ay, ya está.
Regresar siempre a la autoobservación. Y ahora, creo que la última sugerencia que podríamos dar, pueden haber muchas sugerencias. Una que nos va a ayudar muchísimo es la práctica de la meditación. Esa es la solución de todas las soluciones. Porque la práctica de la meditación, y esto ya está probado científicamente, cambia nuestro cerebro. Hay cambios estructurales en el cerebro, en todas las áreas que se tienen que tienen relación con la regulación de nuestras emociones, con la conciencia personal, con la atención, hacia dónde va mi atención, dónde estoy colocando mi atención. Pero aquí vale también decirlo, la correcta práctica de la meditación. Yo recuerdo que una vez le mencionaba a mi maestro, al padre Dávila, acerca de una persona cuya vida era totalmente desordenada, cuya vida era agresiva, llena de conflicto y drama. Yo le decía, le dije, pero esta persona es así, conversaba con el padre David. Estoy hablando de un familiar, ¿verdad? De una persona que obviamente conocía yo muy bien. Y por supuesto me preocupaba su bienestar. Entonces le dije, esta persona actúa así, así, así. Entonces le digo, entonces él me responde, me dice, pero es claro, esta persona no medita. Entonces yo le dije, pero le digo al padre, le decíamos padrecito, padrecito, pero él medita todos los días. Esta persona medita todos los días. Ella medita todos los días. Y el padre me respondió, me dice, entonces no medita bien. Porque si alguien medita bien, los cambios son visibles en su vida. No medita bien. Entonces, en ese instante, yo a mis 15 años, 16 años, descubrí que habían dos tipos de meditación: meditar bien y meditar mal. Es posible que tú has estado 20 años de tu vida meditando mal, sin concentración, sin atención, sin dirección. Y eso sucede mucho, es un estancamiento que sucede en la práctica de la meditación. Por eso siempre hay que estar alerta, por eso siempre hay que regresar donde el maestro. Ahora mismo veíamos con los niños la película de las Guerras de las Galaxias, El Retorno del Jedi, ¿no? El Regreso del Jedi. Y podemos hacer de estas historias particulares, historias también personales. Entonces, podemos vernos reflejados en cada uno de estos actores, ¿verdad? Y en este caso, el Jedi, que
En
es Luke
personajes.
Skywalker. Perdón, sí, estos personajes. Entonces, cuando podría egóticamente, lleno de ego, de arrogancia, Skywalker, no regresar donde el maestro Yoda. Pero Yoda está ya viejito y todo, y no le puede enseñar mucho, pero le sigue enseñando y va donde él, regresa donde él, lo va a visitar, lo va a ver, para seguir recibiendo enseñanza. Entonces le dice, cuando empiezan a hablar, entonces él le dice, entonces ya soy un Jedi, y le dice
Skywalker.
Skywalker, Luke Skywalker se lo dice a Yoda, y Yoda le dice, not yet, todavía no, you must confront Vader, debes confrontar a tu padre. Y en este caso debes confrontar a tu sombra. El maestro va a estar pendiente de ti y te va a ayudar a confrontar tu sombra. No necesariamente te lo va a decir, muchas veces va a crear situaciones también. El propio
Sí.
maestro para ponerte a prueba. Yo recuerdo alguna vez me contaban esta historia de Swami Vedabharati. Dicen que Swami Rama de los Himalayas, ya en sus últimos días, estaba tenía una casita, un departamento donde él dejó el cuerpo en el Himalayan Hospital, donde hemos estado contigo. Creo que incluso estuvimos contigo en esa habitación. Estoy casi seguro que estuvimos contigo en esa habitación. No, no,
Puede
no,
ser.
no lo recuerdo ahora. Y
Sí,
recuerdo,
estuvimos.
sí, y recuerdo que en la historia. Dicen que Swami Rama, por alguna razón, tenía un televisor prendido de fondo, hasta por allí, mientras él conversaba con alguien. Y estaba Swami Vedabharati, estaba con él. Y se sentó a conversar con Swami Rama, con su maestro. Y mientras los dos conversaban, ya obviamente Swami Veda ya era un Swami, estaba mucho mayor. Ya, digamos, él estaba dejando ya el ashram a Swami Rama, le
Lo estaba
dejaba el ashram a
heredando.
Swami Veda, lo hacía su sucesor espiritual. De aquí en adelante tú te ocupas de todo. Entonces, de repente, a Swami Veda le molestaba el sonido del televisor
De
atrás,
fondo,
sonido de
de
fondo.
background.
Entonces, a un muchacho que estaba allí, que era el sirviente de Swami Rama, le dice, un discípulo y sirviente de Swami Rama, le dice, por favor, Beta, hijo, puedes apagar ese televisor que está haciendo ruido. Entonces, que dicen que Swami Rama, de forma muy enérgica, ¿no? Y estricta, se levantó y con mucha energía le dijo, ¿dónde está tu Dharana Shakti? ¿Dónde está tu poder de concentración? Dharana Shakti. Concentración, Shakti, energía, ¿no? ¿Dónde está tu poder de concentración? ¿Dónde está tu poder? Le llamó la atención como un bofetón, ¿no? Lo retó, ¿no? Le llamó la atención. ¿Dónde está tu poder de concentración? Y él se volvió como un niño chiquito. Sí, ok. Swami Rama se molestó con él en ese instante. ¿Por qué tienes que hacer que apaguen el televisor? Una vez más te estoy enseñando, te estoy poniendo a prueba, te estoy haciendo ver lo que está sucediendo en este momento. En vez de prestarme toda atención, te distraes en tonterías. Y Swami Veda, pues mansito
Como un
como un
gatito.
gatito, y humilde también, se dio cuenta, es verdad. ¿Dónde está mi poder de concentración que tengo que pedir que se apague el televisor?
Yo hubiera hecho lo mismo. Digo, lo de
Lo de Swami
pedir
Veda.
que apaguen el televisor,
Y
sí.
yo te hubiera gritado, ¿dónde está tu Dharana Shakti? ¿Dónde está tu poder de concentración? Y quizás hubiera apagado también el televisor. Pero el caso es de que podemos de repente entrar en un proceso de estancamiento espiritual en el que no estamos avanzando en la meditación, en nuestra práctica. Y por eso siempre será necesario regresar al maestro, regresar a los gurús, regresar a la tradición. Regresar a tus mentores, a los que te guían.
Regresando al, hablando de regresar y del regreso del Jedi, mira tú, que hablabas de esta película que el otro día veíamos, esa parte cuando él regresa donde su maestro, donde Yoda, y Yoda le dice que todavía no es un Jedi que tiene que enfrentarse a Darth Vader, y él le dice que él todavía tiene esperanza, que él, su padre, que pues ya igual no era como su padre, pero su padre, que es Darth Vader, él está del lado oscuro, pero él sabe que él es bueno, que por dentro, o sea, que todavía él tiene algo bueno. Eso lo podemos un poco comparar a lo que estábamos hablando antes de, o ya es así como,
¿Comparar con qué?
con lo que decíamos antes, de que el del universo hostil y del
Sí,
universo,
podríamos de
o sea,
alguna
él igual
manera.
tenía una esperanza de que se podía, no decía que no se iba a enfrentar, él nunca dice no me voy a enfrentar, igual se va a enfrentar,
Él se
pero él tenía
enfrenta.
la esperanza de que...
Lo necesario, aquí lo necesario era tomar acción. En este caso, tomar acción. Él tenía que tomar acción, tenía que enfrentar a Vader de una u otra manera. Y él enfrenta a Vader. No con la visión de matarlo, sino con la visión de hacerle recordar que en su corazón también hay bondad. Entonces, sí podríamos trasladarlo a entender que a veces en la vida, y no tenemos que enfrentarnos a la vida, me refiero a como en un combate, como en un combate, pero sí el hecho de darnos cuenta de que la vida es hermosa, aún frente a cosas horrendas, a cosas feas, a cosas desagradables que hay. La vida es hermosa. No quiere decir que no haya situaciones duras, no quiere decir que no haya negatividad
Así es, o
o
dolor.
cosas que interpretamos como malas. Pero una vez más, esa interpretación está dentro de nuestra mente humana, porque si seguimos un proceso de observación natural, el mundo es como es. Y este equilibrio del yin y
Así
el
es,
yang,
así
este
es.
equilibrio de que la muerte de alguien significa el beneficio de otro. Por ejemplo, la muerte de un ciervo significa el beneficio del tigre, el beneficio del león que se va a
Claro.
alimentar. La muerte del león significa el beneficio de la tierra y del pasto que luego del cual se va a alimentar el ciervo y tantas otras especies. Es una vez más ese ciclo de la vida y que se ve con claridad en la película del Rey León, ¿no?
The Circle of Life.
El círculo de la vida. Y es una vez más,
Me dieron ganas de cantar.
ese círculo de la vida, ese círculo de la vida, que no podemos dividir la vida entre cosas positivas o negativas, porque todo, absolutamente todo, es verdad, bondad y belleza. Satyam, Shivam, Sundaram. Entonces, ¿cuál es tu decisión? ¿Qué eliges tú? ¿Eliges decidir que el universo en el que vives es amigable o es hostil? Si decides que, incluso digamos que el universo es hostil, está bien, digamos que el universo es hostil, pero si tú decides que el universo es amigable, ya hemos hablado de los beneficios que vas a tener. Beneficios neurológicos, beneficios fisiológicos, beneficios en el sistema inmune, una mejor reacción, una mejor capacidad de gestionarte,
De relacionarte
de relacionarte
con todas las personas que están a tu
con la
alrededor.
vida y con los
Tu,
demás.
tus relaciones realmente van a ser diferentes.
Porque tienes una actitud
Así
positiva.
es. Sí.
Entonces, ¿prefieres ver el vaso medio vacío o el vaso medio lleno? ¿Cuál es tu actitud frente a la vida? Y hemos dado algunas recomendaciones para terminar. Lo primero, la autoobservación. Segundo, habíamos dicho, este journaling. ¿Cómo diríamos journaling en español?
Es escribir un diario, tener
Tener un
un...
diario, ese es. Este escribir, llevar un monitoreo de tus sentimientos, de tus emociones, de tu día a día, de tu autoobservación. Es un monitoreo porque hay que ser honestos. No todo el mundo tiene la potencia de la autoobservación y tenerla clara en cada momento. Hay que llevar un
Así es.
monitoreo de esta autoobservación. Este monitoreo lo hacemos en un journaling. Luego de eso, tú dijiste una tercera.
Ay, no recuerdo en este momento.
Hablamos yo
A
de
de reemplazar, ser consciente, reemplazar,
De
pensar.
reemplazar pensamientos negativos por pensamientos positivos.
Y tener un, o sea, llevar realmente un, tener un plan de acción, no solamente dejarlos en un pensamiento, sino ser consecuente
Y
con
podríamos
ellos.
decir, porque yo iba a decir el tercero, realmente para mí era la gratitud, la gratitud. Y esta gratitud se vuelve uno de estos ejemplos de reemplazar
Sí.
pensamientos pensamientos negativos con pensamientos positivos. Y la práctica central va a ser la meditación, pero amigos, amigas, amigues no, la meditación bien hecha, la meditación concentrada, la meditación dirigida. Y si mi meditación es desconcentrada, ¿también la puedo hacer bien hecha? Sí, también la puedes hacer bien hecha porque hay una actitud meditativa, pero cuando se medita bien, cuando se hace la práctica bien, cuando se sigue la instrucción, se sigue el consejo y se sigue la disciplina, los resultados llegan, sí o sí.
Se notan.
La disciplina vence al talento, la disciplina vence a la motivación, la disciplina vence a la inspiración. La
Así es.
disciplina lo vence todo. ¿Okay? Entonces, bien, y aquí me pongo yo justamente, no quería dejar pasar esta semana sin comenzar el podcast y tratar de ponernos ahora el cometido de llevar a cabo el podcast, incluso aunque sean 15 minutos diarios, no diarios, 15 minutos semanales, porque a veces no el tiempo no nos da para poder ofrecer este espacio, pero hacer todo nuestro esfuerzo. Será nuestro compromiso para ustedes. Esperamos que este podcast y este capítulo les haya gustado, sea útil para ustedes y que sus meditaciones sigan siendo prósperas. Nos vemos en el retiro y nos vemos pronto en todos los programas en distintos lugares.
Rade, rade,
Un
gracias.
hermoso día. Rade, rade.